Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
Qué gusto saludarlo, estamos aquí ya en Módulo de Servicio como todas las mañanas a partir de las 10 horas. Me da mucho gusto saludarlo en estos días ya previos a las vacaciones, esperando que se quede con nosotros hoy un tema de sumo interés, sobre todo en cuestión de salud. Y ahorita le voy a platicar por qué, tanto hombres como mujeres. Le recuerdo nuestro WhatsApp 33-22-23-27-38, los teléfonos 38-13-15-15, el más conocido de la metrópoli, y el 38-13-14-21. De la misma manera, le recuerdo que ese programa se repite, se retransmite en la noche. Si usted me está escuchando ya en pijamado, pues descanse y tome un poquito de atención de lo que vamos a platicar el día de hoy. Me parece que es interesante. Y en el podcast, a la hora y el día que usted guste, también nos puede escuchar. El Hospital Civil, el viejo Hospital Civil, está llevando a cabo la campaña de detección de cáncer de colon y recto, ¿sí? Esta campaña se desarrolla durante todo el mes de marzo, concluye marzo y concluye la campaña. Sin embargo, las pruebas se realizan todo el año. Por eso me da mucho gusto saludar hoy aquí en cabina al doctor Francisco Valadez Correa, jefe del servicio de coloproctología. Perdón, no le di el micrófono, doctor, agarre hacia aquel micrófono. Perdón, lo estoy entrevistando y no le puse el micrófono. Perdón, es jefe del servicio de
coloproctología.
Ahora sí ya me salió bien, coloproctología del viejo Hospital Civil. Se trata de la atención al colon y al recto.
Ok, bien, sí, igual podemos iniciar es platicando qué es la coloproctología.
Ajá, por favor.
La coloproctología es la especialidad médica o la alta especialidad médica en la cual nos encargamos de ver las enfermedades que conllevan colon, recto y ano. El colon es la última parte de nuestro sistema digestivo, es el que normalmente su trabajo es absorción de líquidos, formación de del bolo intestinal o de la evacuación, y pues obviamente lo que ya al final el recto lo que se encarga pues es de evacuar. Entonces es lo que se encarga el colon. El colon podríamos hablar horas y horas de la importancia o de las implicaciones que tiene el colon en la salud, vaya. Todos sabemos escuchado que los probióticos, que la microflora intestinal, todo esto, esta flora intestinal son bacterias que nos ayudan a la digestión de los alimentos y que están en el colon. Entonces vaya, es un tema largo, importante, pero lo que queremos es darle la importancia a la especialidad y al colon.
A ver, doctor, entonces, ¿el colon surge a partir del intestino, digámoslo así?
Digamos que la última porción del sistema gastrointestinal. El sistema gastrointestinal inicia en la boca, okay, sigue por esófago, estómago, intestino delgado, y termina en el colon, recto y ano. Es como que la última porción de este sistema digestivo.
¿Cuánto mide más o menos?
Aproximadamente entre un metro, metro y medio, dependiendo del sexo, dependiendo de la edad y de algunas... Hay algunos pacientes que tienen pues un colon un poco más largo o así, pero normalmente esto, entre un metro, metro y medio.
¿Qué función juega precisamente el colon?
El colon lo que hace al final, ya lo que el bolo intestinal que ya va, pues ya pasó por el intestino, llega al colon, y lo que hace el colon es ir absorbiendo los líquidos. O sea, ya el último líquido que queda en la materia intestinal lo va absorbiendo y va formando esta materia fecal. Le va dando forma, lo va absorbiendo los líquidos, y digo, tiene las bacterias digieren ahí algunos alimentos. Entonces básicamente es eso, es como que el último tratamiento y la última obtención de líquido de lo que nosotros ingerimos se da en este proceso en el colon, vaya.
¿En nutrientes? ¿Estamos hablando de nutrientes o qué tipo de líquidos?
Principalmente los nutrientes se absorben en el intestino delgado. En sí el colon es la absorción de líquidos como tal, ¿sale?
Tiene que ver directamente con el consumo de alimentos, ¿verdad?
Totalmente. En cuanto a los pacientes que a lo mejor ingieren mucha grasas o algunos otros irritantes, algunos otros alimentos, el colon sí nos puede estar como que avisando de esta digestión. La distensión abdominal, los pacientes que padecen mucho de intestino irritable, uh-huh. eso tiene que ver mucho con la alimentación. Los alimentos que llegan al colon, las bacterias lo van a procesar, van a hacer este último procesamiento de los alimentos, uh-huh. y eso puede condicionar síntomas. Entonces, si tenemos una ingesta muy elevada de carbohidratos, de grasas, vamos a tener pues distensión abdominal.
Digo, está tan de moda ver a tanta gente con su panza y eso de que hasta hay un comercial que dice es panza natural.
Panza normal.
Es panza normal, exactamente. ¿Tiene que ver esto con la función del colon?
Sí, es esto de la panza normal o típicamente le llamamos colitis.
Colitis.
Es lo que llamamos el síndrome intestino irritable, uh-huh. que eso es un síndrome que se caracteriza por que el paciente tiene distensión abdominal, ajá. el paciente tiene ya sea diarrea o estreñimiento, que el paciente tiene una inconformidad a la hora de este en el abdomen y que las evacuaciones cambian de forma. Entonces, estos síntomas son dentro del síndrome llamado intestino irritable, que tiene que ver mucho pues con el colon y con este con toda la microflora intestinal, con la alimentación, con el estrés, con muchas cosas, claro. pues tiene que ver este síndrome, que son de las enfermedades que más vemos comúnmente el coloproctólogo, síndrome de intestino irritable.
Sí, es digamos muy cotidiano ver a mucha gente con su panza, hombre o mujer, pero precisamente que es la colitis, ¿no? Que muchos padecemos seguramente, pero ¿en qué momento esto ya convierte o se comienza a convertir en algo grave, en algo delicado,
doctor? Okay, mira, vamos a separar la enfermedad del síndrome de intestino irritable, no va a llegar a cáncer, no se va a hacer maligno. Sí se puede hacer algo crónico que el paciente lo padezca toda la vida, sí. De uh-huh. hecho es una enfermedad crónica. Lo que se tiene que decir al paciente que no es una enfermedad que mata el síndrome intestino irritable, pero es una enfermedad que incapacita.
Okay.
Entonces estás con todo el día con el dolor, con las molestias, con la distensión.
Molestias, sí.
Así es. Uh-huh. Y hay que diferenciar mucho de los datos de alarma. Uh-huh. No es común o que si el paciente tiene colitis, síndrome intestino irritable, distensión, pero si se le agrega sangrado a las evacuaciones,
okay.
si se le agrega pérdida de peso, si se le agrega pérdida de talla abdominal, si se le agrega alguna tumoración en el abdomen, si se le agrega a lo mejor que el paciente no puede evacuar por varios días,
uh-huh.
eso ya son como los focos rojos de que si bueno, no es una simple colitis, no es un simple síndrome intestino irritable, no, uh-huh. ya hay que investigar un poco más, y es donde se recomienda ante estos datos de alarma, estos focos rojos, acudir a un especialista pues para uno descartar alguna otra situación y hacer algunos estudios para prevenir el cáncer de colon y de recto.
En la campaña es justamente eso, el cáncer de colon y de recto. ¿El recto qué función juega?
El recto ya es la última parte del colon, es la que le da básicamente la forma a la evacuación y uh-huh. que nos ayude pues a tener esta adecuada evacuación. Y lo que estamos haciendo, dándole mayor importancia al cáncer de colon y de recto, el mes de marzo es el mes de la concientización del cáncer de colon y de recto.
Uh-huh.
Específicamente el día 31 de marzo es el día mundial del cáncer de prevención de cáncer de colon y de recto. Entonces lo que uh-huh. estamos haciendo o estamos tratando de abonar nosotros como servicio de coloproctología
uh-huh.
es apoyar haciendo una campaña para la prevención. ¿En qué consiste la campaña? Uh-huh. La campaña está todo el mes de marzo, está prácticamente de 8 de la mañana a 1 de la tarde, está en la planta baja de la consulta del Hospital Civil frente a un alcalde. Ahí están unos compañeros médicos que el paciente que se acerca a ellos se les hace una entrevista muy muy cortita uh-huh. en la cual nos enfocamos sobre síntomas de alarma, antecedentes familiares, síntomas,
okay.
y dependiendo de estos síntomas catalogamos al paciente como bajo grado o bajo riesgo de tener cáncer o un alto riesgo de tener cáncer. Entonces, a los pacientes que son de bajo grado, ¿quiénes son ellos? Los que no tienen síntomas de alarma y que no tienen antecedentes familiares, pero que ya por edad, 45 o 50 años, deben de incluirse a una campaña. En ellos les hacemos una prueba FIT. Esta prueba FIT es en las evacuaciones, en laboratorio, los compañeros de laboratorio nos ayudan a identificar sangre microscópica en las evacuaciones.
Uh-huh.
Entonces, si un paciente de esos que catalogamos como riesgo bajo, tenemos ese estudio que sale con una prueba que sí está con algo de sangre en las evacuaciones,
uh-huh.
a este paciente le vamos a tener que hacer una colonoscopia. O el paciente que ya llega con datos de alarma o datos de alto riesgo, le hacemos directamente la colonoscopia, que es el estudio ideal para prevenir el cáncer de colon y de recto.
En menos riesgo, ¿verdad? A eso se refería. Este mecanismo es para los que dice usted no tienen un alto riesgo.
Así, el mecanismo de la detección de sangre en las evacuaciones es para los de bajo riesgo. Okay. Para los que tienen alto riesgo.
¿Qué pruebas se les hace a estas personas de alto riesgo?
A ellos directamente nos vamos a una colonoscopia, que es el estudio, es el mejor estudio para detectar el cáncer de colon y de recto, que es lo que digo, para que sea una idea, es un estudio que el paciente se prepara un día antes y bajo una sedación, obviamente el paciente no va a tener dolor, e introduce una pequeña camarita por la región del ano y vemos por dentro todo el colon. Y vamos a tener la capacidad de detectar pólipos y poder quitarlos. Entonces, eso es lo que nos sirve el hacer la colonoscopia.
Este mecanismo que usted está señalando, ¿hasta qué punto previene realmente la enfermedad? ¿Es de prevención o realmente nos puede arrojar que ya estamos prácticamente las últimas?
Okay, eso depende mucho de los pacientes. Hay pacientes que ahorita están llegando a la campaña, o que el año pasado llegaron a la campaña, ya con datos de pérdida de peso, de sangrado. Entonces, obviamente, a ese paciente le hacemos la colonoscopia y ya nos encontramos alguna tumoración. Pero el otro extremo de paciente, que llegaba un paciente de 50 años, sin síntomas, sin antecedentes familiares, se hacía ese estudio y encontrábamos un pólipo pequeño o un tumor en etapas iniciales. Y esos pacientes, al quitar el pólipo o al quitar el tumor, se resolvía o se cura pues su tumor. Entonces, esos estudios se hacen para prevenir. Ojalá y llegáramos y tuviéramos a todos los pacientes que llegaran con etapas tempranas o con pólipos, y eso sería lo ideal. Sin embargo, pues ya tenemos pacientes que llegan muy avanzados, y ya que este estudio, en lugar de prevenir, pues ya nomás estamos haciendo el diagnóstico de la enfermedad y pues ya los tratamos.
¿Se dan igual entre hombres que mujeres?
Sí, este cáncer es prácticamente muy similar en cuanto a estadísticamente es ligeramente un poquitito elevado en hombres, pero es prácticamente lo mismo.
Correcto. En las campañas, bueno, ya comentábamos que es todo el mes de marzo, se lleva a cabo en el viejo Hospital Civil, pero ¿cuánto dura la campaña? Platíqueme un poco de la misma. El 31 de marzo comentaba que es el día precisamente de detección de cáncer de colon, o se genera este día. Platíqueme un poquito de la campaña, ¿en qué consiste en sí? ¿Y qué días? Sobre todo, ¿qué días? ¿Qué fechas?
Okay, estamos en vamos a estar todo el mes de marzo, de lunes a viernes, exceptuando los días festivos, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Estamos en la planta baja de la consulta externa del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Ahí el paciente va a llegar, se le va a hacer una entrevista, se le va a catalogar si es alto, moderado o bajo riesgo de presentar cáncer de colon o de recto. Dependiendo de este riesgo, le vamos a sugerir o a invitar a un estudio, ya sea la colonoscopia directamente o la prueba FIT, que es la detección de sangre. Y ya ese mismo día se le da su cita al paciente para cualquiera de esos dos días, y ya el paciente llega a su día de su cita, ya sea para la colonoscopia o para la prueba en heces, y dependiendo del resultado ya nosotros le damos el seguimiento, depende de lo que le encontremos.
¿Hombres y mujeres?
Total, hombres y mujeres.
¿Edades?
Estamos enfocando lo que sea arriba de los 45 años, que es donde se recomienda iniciar la prevención.
Muchas veces los caballeros no acudimos por vergüenza, por pena. No nos queremos meter en la angustia de lo que significa la prueba en sí. ¿Sigue ocurriendo, doctor, todo esto?
Sí, desgraciadamente, y pasa mucho en hombres ya de mayor edad, que tienen ese tabú de cómo hubiera que me revisen. Desgraciadamente son los que llegan ya más tarde al diagnóstico, que llegan cuando están sangrando, que llegan cuando están ya no pueden evacuar, llegan ya cuando tienen algún problema ya más grave. Okay. Entonces sí, y el foco o la intención de estas campañas es la concientización, o sea que la persona de 50, 60 años que nos está escuchando, que no se ha hecho una colonoscopia, que le como que tenga ya esa espinita de decir, bueno, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no hacer un estudio? Y y vaya, esa es la intención, hacer conciencia. Y posiblemente te puedo hacer una colonoscopia el mes de agosto, el mes de noviembre. Cualquier fecha te la puedes hacer. No más que en marzo lo que hacemos es hacer más difusión de este cáncer, más difusión de la campaña para que la gente sepa qué es lo que se tiene que hacer, y que el Hospital Silfra Antonio Alcalde, y en especial el Servicio de Coloproctología, tenemos las puertas abiertas para que el paciente que hoy nos escuchó, pero que se quiera hacer su colonoscopia en cualquier día del año, acuda y sepa que tiene las puertas abiertas para prevenir el cáncer de colon y de recto.
¿Cómo puede la gente sacar cita? ¿Es vía telefónica? ¿Tiene que acudir? ¿Cómo es esto?
Hay que acudir a la consulta externa del Hospital Silfra Antonio Alcalde, que es igual en la planta baja. Ahí le dan una consulta general, y ahí el motivo de consulta les comentan que quieren acudir a un coloproctólogo, que quieren prevenir cáncer de colon o de recto, que quieren, o si tienen síntomas, pues comentarles los síntomas para que los deriven a la consulta de coloproctología, que es donde ya nosotros los podríamos revisar, ya con su expediente, y ahí depende de los síntomas, de lo que encontremos, ya es donde les podemos nosotros solicitar o hacer nosotros algún estudio.
Es importante lo que comenta el médico, mayores de 45 años de preferencia, ¿verdad?
Así es.
Correcto. ¿Y qué respuesta han encontrado ya en lo que va del mes?
Fíjate que, para decirte, hacerte más, con mayor veracidad, te voy a decir más o menos los datos del año pasado, que es, ya los tenemos ya bien estudiados. Uh-huh. Atendimos a 520 personas, o sea, 520 personas se acercaron a preguntar en qué consistía esto. Uh-huh. De esas 520 personas se detectaron aproximadamente 200 que tenían alto riesgo, o sea, mayores de 50, 60 años, algún síntoma, algún familiar. Uh-huh. De estas 200 personas les hicimos directamente una colonoscopia. De esa cantidad de pacientes encontramos aproximadamente entre un 25 a un 30% de pólipos adenomatosos, que son los que en algún momento pueden llegar a ser cáncer. Uh-huh. Esos pacientes que fue como el 25-30% se quitaron esos pólipos.
Okay.
Y de esas 200 personas que hicimos directamente de colonoscopia, se encontraron 6 tumores de colon. Así okay. Es. Que es lo mismo que reporta a nivel mundial. A nivel mundial, a lo mejor, y como la estadística es de que 4 de cada 100 personas van a tener cáncer de colon en la vida, pues. Entonces, uh-huh. Encontramos esos 6 tumores. Pero lo más importante es, aparte de que ya quitamos esos pólipos, que esos pólipos a lo mejor se pudieran convertir en cáncer, uh-huh. Lo importante es que en la campaña del año pasado encontramos a 111 personas con bajo riesgo. ¿Qué quiere decir? Personas de 45, 50 años, sin antecedentes, sin síntomas, nada. Uh-huh. Solamente quieren hacer su prevención. De esas 111 personas, a todas ellas se les hizo la prueba FIT, que es la que te comento, que detecta la sangre microscópica en la evacuación.
¿La prueba FIT es de sangre?
No, es en las evacuaciones.
En las evacuaciones, ajá.
Y buscamos sangre en las evacuaciones.
De acuerdo.
Entonces,
así
de esas,
sea la más mínima.
Así es, así es. Ajá. De estas 111 personas que le hicimos de esta prueba FIT, encontramos 14 o 15 pruebas positivas. Uh-huh. De esas 14 o 15 pruebas positivas, aunque tenga riesgo bajo, al tener prueba FIT positiva, los hicimos una colonoscopia. Y nos encontramos algo muy importante, que de esas 15 personas, encontramos la mitad, que fue un entre unas 7 personas, encontramos que tenían ya pólipos de más de un centímetro. Encontramos un tumor en una señora totalmente asintomática. Uh-huh. Aquí lo importante fue que fue un tumor de bajo grado. Fue un tumor que apenas estaba iniciando, uh-huh. Que con una cirugía se le resolvió su problema. Entonces, esa es la importancia, detectarlos a tiempo.
La colonoscopía es ya cuando es un poquito más avanzado, que nos comentaba que usan la camarita, ¿verdad?
Así, la colonoscopía, ajá, es cuando ya tenemos alguna sospecha o algún riesgo, uh-huh. O si el paciente después de los 50 años, él se quiere ir directamente a hacerse la colonoscopía, ajá, está totalmente indicada, porque es el mejor estudio para la prevención.
Correcto. Estamos platicando hoy con el doctor Francisco Valadez Correa, jefe del servicio de coloproctología del Viejo Hospital Civil. Esta campaña de cáncer de colon y recto que se estará llevando a cabo todo el mes de marzo, concluye el último día de marzo, y si bien todo el año se realiza en el Viejo Hospital Civil, particularmente este mes hay especial importancia, para que usted se vaya a checar. Hombres y mujeres, y de preferencia mayores de 45 años. Regresamos luego de una pausa. Hay muchas preguntas, mucha gente que está tiene los síntomas que usted ya había dado a conocer, doctor, así que regresamos luego de una pausa. Estamos en módulo de servicio. Continuamos aquí en módulo de servicio. Les recuerdo que está con nosotros el jefe del servicio de coloproctología del Viejo Hospital Civil, el doctor Francisco Valadez Correa. Doctor, hay muchas dudas, hay muchas preguntas de la gente. Por ejemplo, Ana María Zúñiga dice, ¿qué avances se han dado en padecimientos de acalasia? Cirugías fallidas de acalasia que han ocasionado incluso hernias del hiato. ¿qué esperanzas se pueden dar a estos pacientes? Están aumentando los casos, ya no es tanto una enfermedad extraña, dice Ana María Zúñiga.
Es una enfermedad del esófago, la calasia. Uh-huh. El esófago no se relaja, está un poco más cerrado. Uh-huh. Y si ya tiene cirugías fallas, mi recomendación es obviamente acercarse a algún cirujano gastrointestinal especialista en esófago para que le ayude a resolver su problema.
Dice José Luis, he invitado, soy persona de la tercera edad, tengo años tomando fibra, porque soy muy estreñida. Desde hace tiempo siento que no pasa bien la comida, que se queda una parte en el esófago y la garganta. Aún tomando agua, no siento que pueda pasar.
Esos son síntomas también digestivos altos, puede ser incluso muy similar a lo de la acalasia. Mi recomendación es igual acudir a un gastroenterólogo. Uh-huh. Totalmente está indicado para descartar algún problema del esófago.
Oye, ¿qué pasa en ocasiones cuando uno toma agua y te empanzonas? A mí me ocurre. Yo incluso tomo agua y ¡ay! Se me pone la barriga. Si tomo jugo, refresco, pulque, lo que quieras si gustes, pero que no sea agua, porque el agua me inflama, qué curioso. No,
a lo mejor es la cantidad, porque a lo mejor el pulque lo vas tomando poco a poquito.
Es un decir, no crees que estoy tomando pulque todo el día, es un decir, ¿no?
A lo mejor los otras, el jugo, el refresco, lo vas sintiendo poco a poquito, y el agua estamos dados a aventarnos el vaso completo de agua o darle más cantidad. Entonces el volumen ese que te va a hacer sentir a lo mejor como que ese empanzonamiento o esa sensación es por el volumen de líquido.
Qué interesante lo que dice, y creo que sí, yo le he confirmado. Usted tiene mucha sed, no agarre la botella con agua y ¡brum! Aviéntese toda, porque sí es cierto, el volumen te inflama el estómago. Es. Si lo haces poco a poquito, además de que lo saboreas, pues no te empanzona,
así
¿verdad?
Es, así es.
Muy bien. Por acá había una pregunta, dice, yo tomaba mucho la aspirina y a lo tonto tomo Coca-Cola aún. Hay días que amanezco con debilidad y dolor en mis piernas, en síntomas de que soy y que voy a sangrar. Ayer evacué y me limpié, sangre fresca, dice, llevo años así, dejando de tomar Coca-Cola y haciéndome licuados con avena. Se me quita lo malo que cuando vuelvo a tomar la coca y leche me vuelve a salir este problema, dice Noé.
Okay, eso es algo muy típico. El paciente que tiene enfermedad hemorroidal, este, si se descontrola la dieta, si es un poco más estreñido o diarrea, le va a predisponer el sangrado. Entonces, si el paciente ingresa otra vez a una buena dieta, va a normalizar las evacuaciones y va a mejor disminuir un poquito el sangrado. Aquí lo recomendable es acudir a un coloproctólogo para revisar si en veras son hemorroides o es alguna otra cosa más.
Dice Carla Gutiérrez, buen día, saludos al invitado. ¿Qué opina de los lavados colónicos que hacen o que recomiendan algunos naturistas?
La verdad, yo en lo personal no lo recomiendo. No hay como tal un motivo para realizarlo, no te debes de desintoxicar pues de nada, y mucho menos haciendo lavados colónicos.
Un lavado colónico era como una lavativa, ¿no?
Así es, como los enemas están indicados en pacientes con alguna impactación fecal que no puedan evacuar. Ajá. O algunas otras cosas, pero así nada más por quererme limpiar el colon o eso, no.
¿Afecta la flora intestinal?
Podemos tener datos de que el paciente a lo mejor al estar introduciendo líquidos, que no sabemos qué líquidos están introduciendo, si es un jabón, si es algún otro líquido que puede irritar el colon, entonces es por eso que no están recomendados.
Dice la señora Vega, bendiciones, ¿por qué son las flautulencias? Dice, mi dieta es normal, como lo mismo de siempre, hasta más sano, cero refresco, grasas, no fumo, no tomo, entonces, no tomo licor, entonces, ¿por qué se dan las flautulencias? Comenta.
Ok, esas flatulencias es, podemos en el colon, puede ser un sobrecrecimiento bacteriano. Las bacterias digieren los alimentos, malos carbohidratos. Entonces, la bacteria, la manera en la que se está alimentando, va a estar consumiendo estos alimentos y produce gas. Entonces, hay que identificar y también hay que recomendarle que vaya a un coloproctólogo, una nutrióloga, para que le dé alguna recomendación de algunos alimentos que son los que pueden generar un poco más de gas o un poco más de distensión. Uh-huh. Básicamente la flatulencia es por la calidad o por los alimentos, vaya.
Yo le pongo un par de ejemplos. Gente que come mucha carne, mucha grasa, taquitos dorados, birria, demasiada grasa. Y por el otro lado, los vegetarianos, los que solamente comen vegetales, frutas y demás. ¿los extremos son malos o uno de los dos está...?
No, o sea, te puedo comentar, a lo mejor un paciente que come carne asada, obviamente va a tener distensión abdominal el siguiente. Pero tener un paciente que a lo mejor y coma cebolla o frijoles o lentejas, que son alimentos sanos, pero esos alimentos tienen sus características nutricionales a la hora que llegan al colon. Las bacterias las degradan y producen gas. Entonces, digo, en cuanto a la flatulencia, son los alimentos, no es tanto de que si carne o si es vegetariano, pues al ser vegetariano, si comes algunas verduras, vas a producir flatulencias.
No hay mejor cosa que el equilibrio, ¿no?
Totalmente.
El equilibrio de unos y otros. Dice, buenos días, disculpe, ¿van a estar en la Semana Santa y la de Pascua la campaña de cáncer de colon?
De la siguiente semana vamos a estar lunes, martes y miércoles. El jueves santo y viernes santo, el hospital... no vamos a tener pues la atención en la campaña.
Correcto, la gente que sigue preguntando si los lavados de colon son buenos, pues ya dijo el doctor que no los recomienda. Dice Alfonso Galván que la difusión de este tipo de programas se realice con la oportunidad e intensidad suficientes. Marzo prácticamente está por terminar. Ahí le va, don Alfonso, ahí le va. Cuando comenzó esta campaña, se dio difusión aquí en Radio Metrópoli, en programas hermanos de aquí de Radio Metrópoli y allá también en Radio Vital. Y yo lo comentaba con el doctor, cuando viene una campaña, lo mejor es hacerle difusión al principio y al final, porque también al final a la gente ya se le olvida. Estoy seguro que ahorita mucha gente que no sabía, que no le dio tiempo, que no estaba enterada, ahora se está enterando. Entonces, eso es lo importante, que se le dé difusión al principio y al final de las campañas. Sí. Y eso, por eso lo estamos haciendo.
Y algo tenemos, algo importante que les quiero comentar, que esta campaña es para hacerle conciencia. A lo mejor ya el señor Alfonso Galván ya hoy le dio conciencia de que se tiene que prevenir.
Exacto.
Tenemos las puertas abiertas todo el año para recibirlos en el servicio de coloproctología y ayudarles a prevenir el cáncer de colon y de recto.
¿En cuánto sale una colonoscopía, dice Irma González?
En el Hospital Civil, dentro de la campaña de detección oportuna, sale en gratuita el estudio. Después del mes de marzo, si no tiene ninguna derechohabiencia, también sale gratuito. Y eso ya se maneja con trabajo social. Pero básicamente ahorita la campaña es gratuita. Después de la campaña, ya dependiendo pues del estudio socioeconómico, se les da algún precio que es mínimo.
Margarita García, bueno, es importante lo que me dice. Entonces, ahorita es gratis, ¿verdad?
Así es.
Ahorita es gratis, ya después de la campaña, un cobro mínimo.
Así es, o también hay pacientes que dependiendo si no tienen derecho a audiencia y trabajo social les hace algún estudio, también les puede salir gratis.
Margarita dice, hola José Luis, a tu invitado una pregunta, ¿los sábados atienden?
Sí, en los sábados, en la campaña no. Ajá. Pero la consulta de coloproctología, sí, ahí están los sábados. Entonces, si el paciente quiere atenderse o quiere prevenir el cáncer de colon y recto, puede acudir a solicitar una cita para el día sábado en coloproctología.
Y se atienden aunque tenga yo servicio del Seguro Social, tengo 67 años y ahí no me hacen estudios porque yo les pido y me dicen que si no tengo hipertensión alta o diabetes no me pueden hacer estudio, o menos que lleve un problema grave. Soy Margarita. Entonces, ella tiene servicio del Seguro Social.
Sí, ella puede acudir a la campaña y cualquier día o cualquier día del año puede acudir al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Solamente le comento, al ser derechohabiente pasan con trabajo social para hacer un estudio socioeconómico y ahí se cataloga algunos precios.
Dice, buenos días a todos en cabina, que Dios los bendiga, que los cuide siempre. Muchas gracias, Wicho, por tus programas. Bueno, muchas gracias. Que por favor, ¿puedes traer un pediatra a tus programas? Claro, fíjese que sí. Con mucho gusto también lo haremos. Y dice, y también de electricidad, te encargo de antemano, te lo agradezco, cuídate mucho y feliz día. De electricidad, me imagino que usted se refiere a la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, la vocera vino una vez y ya no más quiso volver a regresar. Son de repente las dependencias oficiales, las federales, las estatales, que pues como que ya no les gusta regresar. La invitación está hecha a la Comisión Federal de Electricidad y las puertas están abiertas de módulo de servicio. Bueno, por acá, buenos días, soy Javier, diario ando en bicicleta. Necesito dejar de andar en bicicleta para el examen, trabajo toda la Semana Santa, dice. Que si trabajaran toda la Semana Santa.
En cuanto a la bicicleta no hay ningún problema, está bien que haga actividad física. Y la Semana Santa, lunes, martes y miércoles.
Ok, y no se tiene que bajar de la bici, o sea...
O sea, para ir a la campaña,
bueno,
sí,
sí, pero no tiene que ver nada el ejercicio.
Nada, nada. O sea, de hecho es bueno que esté haciendo actividad física.
Rosa Ramírez, quiero saber si los divertículos son causa de cáncer, por favor, pregunta.
Totalmente no. Los divertículos es algo muy, muy aparte del cáncer de colon y de recto. no tiene nada que ver, pero el paciente sí puede tener síntomas como distensión, como sangrado. Entonces, son síntomas en algunas ocasiones similares. Entonces, si el paciente ya tiene divertículos, yo lo invitaría a que se acudiera a un especialista para darle alguna dieta de prevención, para darle algunos datos de alarma en cuanto a los divertículos.
¿Se me puede precisar el domicilio del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde? Dice, soy Mario Pérez, saludos a todo el equipo y al doctor. Muchas gracias, don Mario. Pues es la zona centro de la calle Hospital y Belén. Calle Hospital y Belén, frente al Jardín Botánico.
De la campaña estamos en el área de Coronel Calderón, 777. Por ahí es la entrada principal hacia la consulta externa, por Coronel Calderón.
Correcto, muy bien. Luego por aquí dice, buenos días, soy Berenice Rolón, tengo la enfermedad de... ¿De qué? De CUSI. Y seguido tengo que hacerme colonoscopías, pero en el Seguro Social a cada rato se descomponen los aparatos. ¿Me puedo hacer algún estudio con ustedes y en cuánto sale?
Ok, eso es importante, he dicho, es una de las enfermedades que ella, esa enfermedad sí tiene algún cierto aumento de riesgo para un cáncer de colon o de recto. En esos pacientes se recomienda la colonoscopía. Yo le sugeriría, si no le hacen la colonoscopia, pues acudir a, ahí sí ya no la, tanto a la campaña, sino que acudir a atención de coloproctología aquí en el Hospital Fray Antonio Alcalde, y le podemos hacer la colonoscopia.
Mire qué interesante lo que nos está diciendo aquí la señora Calderón. Dice, para enfatizar la importancia de acudir a una detección oportuna. Yo tengo un hijo que a los 24 años se le detectó cáncer de colon con una cirugía, se resolvió. Estuvo en vigilancia y a los años le regresó. Nuevamente fue operado, sigue en vigilancia. Otro hijo no se detectó a tiempo, 2 años luchando, falleció de 27 años. Ahorita mi esposo tiene este problema, aún detectado a tiempo. Tenemos 3 años en tratamiento. Y aquí es donde yo le pregunto, doctor, ¿es hereditario esto?
Mire, justo como está platicando el caso, existen síndromes hereditarios, que es el síndrome de poliposis adenomatosa familiar, que es muy frecuente que sea, obviamente, como en este caso, hermanos o el papá. Entonces, en el caso de esta familia, si es un cáncer, se da un paciente joven, tenemos que investigar a toda la familia, tenemos que hacer colonoscopia a toda la familia, por eso. Y se mandan a hacer estudios genéticos para detectar si no tienen algún síndrome hereditario. Pero sí, o sea, sí tiene cierto componente hereditario, en su gran mayoría no. O sea, te puedo decir que el 10%, 15% sí tienen un componente hereditario directo, como en el caso de la señora que nos platica. Okay. Y el otro porcentaje es esporádico.
Dice una pregunta para el doctor, un dolor en el pliegue del estómago del lado izquierdo y que corre hacia el pie, molesta hasta sentarme, he goteado, pero no es sangre, sino como diluida. ¿Qué podría ser? Pregunta, tiene este doctor dolor en el pliegue del estómago y baja al pie.
Son síntomas muy, muy inespecíficos, pero si está secretando alguna sangre diluida, la recomendación totalmente es acudir a un coloproctólogo para revisar que no, o sea, todos pensamos que son hemorroides, y hay sangre o son hemorroides. Hay que cuidar al coloproctólogo para descartar que no sea alguna otra cosa, que le tengamos que dar un tratamiento diferente.
Correcto, dice, escuchamos información sobre un centro para la realización de colonoscopía, pero no alcanzamos a anotar la dirección ni el precio por este estudio. ¿Nos la pueden repetir, por favor? Bueno, le aclaro. Al principio del programa dijimos que es una campaña gratuita que lleva a cabo el Hospital Civil. No es un centro, es el viejo Hospital Civil. No alcanzamos a anotar la dirección, pues el Hospital Civil está ahí en el centro. En Coronel Calderón, es por el lado de Coronel Calderón, ¿verdad?
Ahí por ahí la entrada hacia la consulta externa.
Correcto, frente al Jardín Botánico, Hospital y Belén es la zona. Y el precio, dice, pues si la pueden repetir.
O sea, en la campaña es gratuito. Después de la campaña, si no tienen derecho a biencia y pasan con trabajo social, también puede ser gratuito. Si tienen derecho a biencia, hay algunos tabuladores, pues ya se los podrán decir específicamente ahí la trabajadora social.
Desde Sacramento nos llaman, ¿por qué gruñe el estómago? Dice, a mi esposo todo el tiempo le gruñe el estómago.
Es algo, el mismo movimiento intestinal que está aventando lo que es el bolo intestinal, como va entre líquido y aire dentro del intestino, se escucha ese gorgoreo. Básicamente es la dieta. Hay muchos pacientes que sí se escucha, otros que pues no.
Dice, buen día, una pregunta, ¿por qué ahora me siento muy estreñido y me duele el recto y el ano o algo así? Y ya no he hecho flatulencias muy largas, muy cortitas y muy cortitas, dice. O sea, ya no largas, sino cortitas, pero le duele el recto, dice.
Aquí totalmente está indicado que vaya a una evaluación por un coloproctólogo para descartar alguna situación, algún problema ahí anorrectal.
Correcto, muy bien. Muy bien, gracias Carlita. Tomo nota de lo que usted me está diciendo. Carla Gutiérrez, muchas gracias. Luego por acá, bueno, creo que es de otro programa. Ah, bueno. ¿Qué papel, mire, está interesante esta pregunta? ¿Qué papel es el indicado para el aseo, el papel de baño, papel higiénico que venden? Hay muchos muy perfumados y llenos de colores y hasta de mala calidad. ¿Usted recomienda algún papel específico?
Ninguno. La mejor manera de hacer los aseos es con bidet, con agua. Uh-huh. Y ya después de asearse con agua, secar solamente con toquecitos, con cualquier papel para secar. Pero lo ideal sería asearse con solamente agua.
Correcto. Estamos platicando con el doctor Francisco Valadez Correa, jefe del servicio de coloproctología del Viejo Hospital Civil. Estamos hablando de la campaña de cáncer, de detección de cáncer de colon y recto, que todo este mes de marzo se estará llevando a cabo. Concluye el 31 de marzo y bueno, nos está dando datos y por supuesto respondiendo a sus preguntas. Regresamos. Continuamos aquí en Módulo de Servicio, con nosotros el doctor Francisco Valadez Correa, jefe del servicio de coloproctología del Viejo Hospital Civil. Doctor, muchas preguntas, lo cual me insinúa que todos estamos enfermos de colitis, de la panza, de todo esto, doctor.
Totalmente, es algo muy, muy, muy común. Digo, en México, en las segundas estadísticas, hasta un 30-35% de la población tenemos síndrome de intestino irritable.
¿Hasta qué punto, doctor, el estrés, el estar sentado todo el tiempo, el no hacer ejercicio, los nervios, el tráfico, es también forma parte de lo mismo?
Esta enfermedad es algo multifactorial, tiene muchos aristas. Puede ser por dieta, por estrés, por bacterias, relacionado con la ansiedad, con algunos otros problemas psicológicos. Ajá. Entonces, tiene mucho que ver nuestra vida ahorita muy acelerada. Uh-huh. Lo que se le recomienda es acudir a un coloproctólogo o gastroenterólogo para ver qué es lo que te predispone a ti esta molestia, si es la dieta, si es el estrés, si es alguna bacteria, ajá, si es algo de esto. Entonces, para darle recomendaciones en cuanto a evitar, en cuanto a modificar algunas situaciones en la dieta o en el estilo de vida para mejorar.
Correcto. Dice por acá, después de tomar 3 meses antibióticos, ¿qué tanto me ayudan los lactobacilos?
Son de ayuda. Los antibióticos, y más si son de amplio espectro, barren la flora intestinal. O sea, todos tenemos bacterias, entonces el antibiótico va a dañar todas las bacterias, las malas y las que tenemos en el colon. Uh-huh. Al no tener nosotros bacterias, sí podemos tener datos de distensión abdominal o de que no estén pues trabajando nuestras bacterias. Entonces sí, uh-huh, sí sería saludable o bueno consumir probióticos para restaurar la flora intestinal.
Oiga, los Yakult, por ejemplo.
No vamos a meter en problemas, no en problemas, en situaciones ya muy muy específicas. Uh-huh. Hay medicamentos, o sea, que ya un laboratorio estudió la cepa específicamente de lactobacilo. De hecho, si te fijas en los medicamentos, sí vienen lactobacilo y una clave con número. Uh-huh, es porque uh-huh, ya pasó un estudio, ya se identificó y ya cierto tipo de bacteria le estamos poniendo este medicamento y te va a ayudar. Uh-huh. Cuando son así muy genéricos, lactobacilo, pues sí, lactobacilo los vas a encontrar en la leche, en algunas otras cosas, pero no uh-huh, son específicamente un medicamento. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Si van a tomar lactobacilos, que sean medicamentos que sean hechos por alguna farmacéutica, que sí estén investigados.
Ok, no lo comercial, ¿verdad?
Así es.
En contra. Dice Verónica Gómez, ¿cómo tengo que ir preparada si tengo que llevar alguna muestra de excremento en caso de acudir? Pregunta Verónica.
No, la primer acercamiento, que es la entrevista y las fechas para el estudio, tienen que ir obviamente sin ayuno ni nada. Ya dependiendo del estudio que se les va a solicitar, ya se les explicará si tienen que ir en ayuno preparados o solamente llevar su muestra de materia fecal.
Don Mario Lomelí pregunta algo similar. Soy de Tocaltiche. Mi pregunta es, ¿cómo tengo que llegar a la consulta? ¿En ayunas? Que tengan buen día. Él viene de Tocaltiche, por ejemplo.
No, pues él puede llegar, uh-huh, nuevamente no en ayunas, Y ya después depende de la entrevista y del estudio que le vayamos a realizar, ya nosotros le explicaremos qué hay que hacer, pero en ese día de la entrevista no se les hace ni, el estudio, pues, en ese momento.
Correcto. Luego por acá dice Elvi Espinosa, los divertículos y los pólipos, ¿es lo mismo?
No, los divertículos, como para darte una idea, es cuando golpeamos una llanta y se le hace un chipote, o sea, es como un saco que está hacia afuera del colon. Y el pólipo es una formación, como una verruguita que va hacia adentro del colon. Los divertículos no tienen nada que ver con el cáncer de colon y de recto. Los pólipos sí. Los pólipos, que son esas pequeñitas formaciones, sí pueden o tienen un cierto porcentaje de poder llegar a un cáncer.
Dice Jesús Rangel, asistí a la campaña el lunes de la semana pasada. Hice trámite y al llegar al estudio me dan cita hasta el 25 de abril. Bueno, primero, ¿es posible eso? ¿Que les den cita hasta el 25 de abril?
Sí, claro, por hemos tenido muchísima demanda de pacientes, entonces ya nos acabamos las citas del mes de marzo. De hecho, no habíamos programado nuestros pacientes para este mes de marzo, nuestros pacientes. Dimos... pues ya nos acabamos las fechas de marzo y ya vamos por ahí por abril. Aquí es, si el paciente, nosotros identificamos que es una urgencia, pues uh-huh. Le vamos a adelantar. Pero si el paciente consideramos que no es como que algo como para hospitalizarlo, pues le vamos a dar su fecha cuando tengamos el lugar. Y creo pues de que fue lo que pasó con él.
Enriqueta Cisneros, mi sobrino de 15 años dura 4 o 5 días sin hacer del baño. Después evacúa mucho y a veces sangra. ¿Qué opina el doctor?
Ok, mira, eso es, digo, totalmente es una enfermedad, o puede ser una enfermedad que tenemos que ver nosotros. Y ya es muy específico, son enfermedades del estreñimiento. Hay que descartar que no sea una enfermedad genética, hay que descartar que no sea una enfermedad psicológica. O sea, son muchas cosas que debemos descartar, pero totalmente hay que acudir ya sea a un pediatra o a un coloproctólogo para tratar a este paciente.
Manuel Núñez, cuando como, sudo mucho, me da tos y moqueo, dice Manuel Núñez.
Ya son síntomas muy sí. Vagos, pues, pero si es muy molesto, le recomiendo pues acudir a algún gastroenterólogo para descartar alguna situación en la región de la garganta o en la región pues del esófago.
Me da todos los síntomas de cuando yo como tortas ahogadas bien picosas, oiga.
A lo mejor y es eso.
Así nos pasa lo mismo. Bueno, muy bien, luego por acá dice, dice, la verdad a mí me da miedo hacer una colonoscopía porque mi mamá hace poquito murió de cáncer de colon o de estómago, pero ella rápido bajó de peso, pero nos dijeron que esto se hereda. Ella murió en 3 meses después de que se lo dijeron y que se hizo esta colonoscopia.
Pues mira, digo, totalmente. De hecho, estas campañas son para llegar a la gente como la que nos mandó el mensaje. Ajá. Si su mamá tuvo un cáncer de colon, se recomienda ella hacerse una colonoscopia 10 años antes de el cáncer que tuvo su mamá, uh-huh. O si ya está con los 45, 50 años, hacerse un estudio. ¿Para qué? Para no encontrarlo tardío, como muy probablemente lo encontraron con su mamá. Para encontrarlo antes de que sea un tumor, para encontrarlo antes de que sea un cáncer y poder solucionar su problema lo más pronto posible.
Correcto, muy bien. Dice que don Jesús Rangel, que acudió y que le dieron cita hasta el 25 de abril, nos vuelve a hablar, dice, he tenido pérdida de peso de 20 kilos, caray, en un año. Inicié cuando empecé con problemas médicos, fui con varios especialistas, hice dieta, pero periódicamente me da diarrea, dice Jesús Rangel.
Digo, con él, si le dieron su cita para el 25 de abril.
25 de abril. Ojalá nos pudiera dejar su teléfono, don Jesús Rangel. Don Jesús, déjanos su número telefónico. ¿Qué pasó? ¿Ahí lo tiene?
Sí, ya.
Ya lo tiene registrado, don Jesús.
Ya lo tengo registrado y sí nos comentó, creo que la doctora que le hizo la entrevista, que tenía el paciente algunos datos de alarma. Entonces, en el transcurso del día de hoy nos vamos a comunicar con ese paciente, nos quedamos con sus datos, obviamente.
Okay.
Para ver, o sea, es lo que necesita, una atención oportuna, pero él ya va a entrar como a la consulta de coloproctología. Mire, sí lo tenemos agendado.
Aquí el doctor en su computadora luego lo detectó, don Jesús, se van a comunicar con usted hoy mismo para ver si se le puede dar urgencia a su petición. Luego por acá, buenos días, a mí me solicitaron una colonoscopía para descartar pólipos ahí en el Hospital Civil. Me solicitaron en enero y no me la puedo, no me la pude hacer porque me costaba 2,290. Me la pueden hacer gratuita en estas fechas, dice Marcela Gutiérrez.
Sí, que acuda a la campaña, que comente el ese antecedente que ya se le había agendado su colonoscopia, uh-huh, para que agregarle pues a la campaña.
José Luis Munguía, entré a la campaña ayer, fui a los exámenes, pero no alcancé a hacerme el electrocardiograma porque la cita está retirada. Me operan el 8 de noviembre. ¿Qué hago?
Digo, no sé de qué lo van a operar. Ajá. Pero si es para la colonoscopia y se le pidió algún electrocardiograma, a lo mejor que tenga algún problema, uh-huh, un problema cardíaco, es bien importante. El paciente que aunque llegue a la campaña, pues tiene un problema cardíaco, que tenemos que tener previsiones como un electrocardiograma, como algunos estudios para poder hacer, pues se les va a mandar primero a hacer todos estos estudios por la seguridad de cada paciente.
Correcto, dice... Mi nombre es Alfonso, yo tengo tiempo con irritación en el ano y tengo comezón al acostarme durante la noche, comenta Alfonso.
Ok, esos son síntomas anorrectales que pueden ser varias cosas, de una enfermedad hemorroidal hasta alguna enfermedad como prurito. Hay que agendar cita con el coloproctólogo para que te revise y darte la mejor atención.
Buenos días, dice, yo tengo muchos años con estreñimiento crónico, todos los días tomo té de ciruela pasa, y eso me ayuda, pero mis heces son muy flojas, casi líquidas, ¿a qué se deberá? He ido con doctores y solo me dan cosas para el estreñimiento, dice Marta Uribe.
Aquí lo que nos comenta, yo digo que lo importante con ella va a ser ingerir la suficiente cantidad de fibra o suplementos de fibra. Yo creo que justamente aquí con esos pocos datos es imposible darles una solución, claro, pero hay que acudir al coloproctólogo. Todos esos datos que nos están comentando, uh-huh, hay que acudir al coloproctólogo, porque a lo mejor puede ser algo tan simple como algún medicamento o un cambio de dieta para ayudarles a solucionar su problema.
Dice, disculpe, ¿es gratis la colonoscopía en la campaña? ¿Y si tengo seguro también es gratis? Pregunta.
Es gratis a los pacientes con campaña. Cuando tienen seguro social, acuden a lo que es trabajo social, se hacen algún estudio socioeconómico, uh-huh, y ya ellas son las que deciden.
Otra duda, después de la colonoscopía, ¿hay que tener descanso o se puede reanudar la actividad?
Se puede reanudar la actividad, o sea, salen caminando ahí del uh-huh, hospital, lo único que se les pide es que no manejen, uh-huh, uh-huh, en ese día, por alguna situación de que se sientan un poco mareados o cualquier situación, mejor que no vayan a manejar.
Juan González dice, me salió una verruga, dice, en el ano, y es molesta y dolorosa en ocasiones. ¿Qué opina? ¿Qué me pongo? ¿Será de alto riesgo? Dice Juan González.
Ok, totalmente. Digo, es difícil decirle si es algo de riesgo o no, pero lo que queremos hacer es conocer la conciencia de que todos esos síntomas que están comentando, hay que acudir a un médico, un coloproctólogo, porque puede ser algo tan sencillo que con una cita se va a resolver, o puede ser algo un poco más complejo que necesitaremos hacer estudios.
Dice, felicidades por esta campaña de tipo preventiva y necesaria para la detección oportuna de esta enfermedad. Qué buena acción, dice, pero ¿por qué no hacen esto en dependencias como el IMSS y el Seguro Social y no esperar a una consulta y desarrollo de sintomatología para un tratamiento correctivo? ¿Qué se recomienda en cuanto a periodicidad para prevenir? Bueno, él solicita que también el IMSS y el ISSSTE hagan este tipo de campañas. Híjole, se nos van a quedar muchísimas llamadas, WhatsApp. Tuve dermatitis en la zona del ano del 2004 y hasta el 2016. Me hicieron muchos estudios, me dejaron sin dinero y nunca me curaron. Colonoscopías, cremas, inyecciones, medicamentos, baños de asiento, y se me quitó solo en el 2016. Nunca supe qué fue. Dice, bueno, por lo menos ya se alivió, ¿no? Por lo sí, menos ya está aliviado, eso ya es una buena noticia. Ok, bueno, muy bien, aquí nos están dando recomendaciones para médicos. En fin, el doctor Francisco Valadez Correa, jefe del servicio de coloproctología del Viejo Hospital Civil. Nada más para concluir, háblenos de la campaña. ¿Cuántos días quedan? ¿Qué va a pasar después del 31 de marzo? ¿Tiene algún costo? ¿Dónde se lleva a cabo?
Ok, ya nos queda puesto lo que es este mes de marzo, que prácticamente sería el día de mañana, lunes, martes y miércoles de la siguiente semana, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Son gratuitas las colonoscopías. Obviamente ya si se le detecta alguna enfermedad, ya se atienden pues aquí mismo en el hospital. Uh-huh. Pero algo muy importante es que si el paciente, ya hicimos esa conciencia, ya le entró esa espinita de que se tiene que prevenir, y él va, puede acudir el abril, mayo, cualquier mes del uh-huh. del año, a la consulta de coloproctología. Y ahí puede comentar que él tiene la intención de prevenir el cáncer de colon y recto, y mismo lo vamos a apoyar para hacerse los estudios necesarios.
No tiene que ser forzosamente la campaña, ¿verdad?
No, uh-huh. no. Trabajamos todo el año. Uh-huh. Solamente la campaña es para darle mayor difusión al cáncer de colon y recto, para darle esa conciencia a la gente de que se tiene que prevenir, y lo pueden hacer ellos cualquier día del año.
¿Y el 31 de marzo qué se conmemora?
Es el 31 de marzo que se conmemora la lucha contra la prevención del cáncer de colon y de recto.
Correcto. Doctor, muchas gracias por estar hoy con nosotros. La verdad, increíble la cantidad de personas, insisto, esto quiere decir que muchos estamos enfermos de la pancita y que tenemos que irnos a revisar. Gracias, doctor.
Que estén muy bien, muchísimas gracias por la invitación, y estamos abiertos a cualquier tema que quieran manejar sobre la salud del colon recto y llano, o cualquier otro tema, que estamos encantados.
Muchas gracias también a las chicas de comunicación social, a Karina Rivera y a todas ellas. Aquí nos escuchamos mañana en otro módulo de servicio. Les recuerdo que este programa también se retransmite por las noches desde las 22 horas pasaditas, ahí de las efemérides de Meche. Gracias, pásenla bien.